Kyung-Lim. Gracias. Excelencias, colegas, damas y caballeros, buenas tardes. Es un gusto verles a todos aquí, en particular desde esta tribuna. Es la primera vez en la que hablo desde aquí, desde el podio que normalmente se reserva a los dignatarios. Y de verdad hace sentirse uno digno. Así que quisiera dar las gracias al EMPU Info y las misiones permanentes de Suiza, Costa Rica, Marruecos y el Reino Unido por organizar este importante evento y por invitarme a pronunciar unas pocas palabras. Celebro la organización de este evento para señalar la conclusión del segundo ciclo y preparación del tercero. El final del segundo ciclo del proceso EPU nos da la oportunidad de reflexionar sobre sus logros, evaluar lo que hemos aprendido hasta ahora y hacer frente a las dificultades que encaramos, a la vez que buscamos un tercer ciclo más fuerte y efectivo. Desde que empezara a funcionar el EPU en el 2008, ha demostrado ser una herramienta poderosa para promover la reflexión sobre cuestiones delicadas y animar al cambio. Se considera como uno de los logros más innovadores y poderosos del Consejo de los Derechos Humanos. Y con una participación del 100% en los primeros dos ciclos, el EPU es una verdadera celebración de los del principio de la universalidad. Al poner en el candelero la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de Naciones Unidas, el EPU ha creado una hoja de ruta mundial para las situaciones de los derechos humanos y la tasa de aceptación de aproximadamente el 75% de las recomendaciones recibidas por los Estados bajo examen demuestran la importancia que le dan los Estados a este proceso. Los dos primeros ciclos han dado muchos ejemplos buenos de aplicación de parte de los Estados de normas de derechos humanos como resultado de las recomendaciones recibidas. Por ejemplo, importantes reformas jurídicas para combatir la discriminación han sido conseguidas y planes de acción nacionales han visto la luz y han pasado a ser operativos tras las recomendaciones del EPU. Lo que es más, los Estados cada vez refuerzan más sus procesos y sistemas nacionales para permitir un seguimiento más eficiente a las recomendaciones del examen periódico universal, así como una involucración más sistemática con otros mecanismos de derechos humanos. Me veo muy alentado por los buenos ejemplos de estos procesos y sistemas nacionales de los que de cuya existencia nos enteramos durante el debate de panel entre periodos de sesiones de ayer y espero que esta discusión continúe. De los últimos 8 años, en los últimos 8 años, el EPU ha pasado a ser un mecanismo crucial para discusiones no politizadas, no selectivas y no confrontacionales entre pares. Al iniciar el tercer ciclo del EPU el año próximo, nuestra dificultad consistirá en orientarlo más a la aplicación y convertirlo en un proceso de mayor respuesta y mayor interacción. La aplicación es la palabra clave en el tercer ciclo. Aproximadamente 8.000 recomendaciones se han dado a los Estados cada año a través de este proceso. Este número es impresionante. Sin embargo, es lo que hacen en última instancia los Estados con esas recomendaciones lo que hablará del proceso del EPU y su éxito. El carácter cíclico del proceso de examen exige que los Estados se centren más en la aplicación de las recomendaciones recibidas en los dos primeros ciclos. Y la aplicación de las recomendaciones es esencial para que el EPU esté a la altura de su objetivo y propósito originales de fortalecimiento de los derechos humanos a nivel interno. A través de las discusiones mantenidas a lo largo de este año, incluyendo durante el retiro del Consejo de los Derechos Humanos celebrado en Evian el pasado septiembre, identificamos diferentes maneras a través de las cuales sea posible aumentar el centraje en la aplicación. Por ejemplo, la aplicación de recomendaciones recibidas por un Estado y aceptadas en exámenes previos debe examinarse en los exámenes siguientes. El plan de aplicación del Estado bajo examen podría discutirse y se podrían casar las solicitudes de fomento de capacidad con promesas de apoyo internacional. Informes a mediano plazo voluntarios del EPU deberían usarse cada vez más para hacer balance de los esfuerzos y los logros en la aplicación de las recomendaciones aceptadas con anterioridad. La importancia de la participación nacional en la aplicación ha sido subrayada en todas las discusiones. Al concluir ayer el último periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU en su segundo ciclo, mencioné que la participación de las instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y equipos de país de Naciones Unidas en el proceso EPU ha sido clave durante el segundo ciclo. La eficacia y éxito del EPU depende de la amplia participación de todos los interesados en tanto el proceso de examen como en los esfuerzos de aplicación. Durante el 32º periodo de sesiones, el Consejo reconoció el papel fundamental que desempeñan los parlamentos a la hora de contribuir al Consejo de los Derechos Humanos y el proceso EPU, incluyendo la aplicación mediante una plasmación de los compromisos internacionales en leyes y políticas nacionales. Al avanzar, es esencial que todos los interesados, incluyendo parlamentos, sistemas jurídicos, instituciones nacionales de derechos humanos y sociedad civil, desempeñen el papel que les corresponde en el examen y en la aplicación. Al llegar a su fin el segundo ciclo del EPU y el iniciarse el tercer ciclo en poco tiempo, tenemos la oportunidad ideal de pulir esta joya de la corona. Y no hablo de aportarle grandes cambios al sistema, por el contrario, estoy animando al Consejo a que responda a los puntos flacos del proceso EPU y se apoye en sus puntos fuertes y para salvaguardar la eficacia y credibilidad de este mecanismo singular y asegurarse que el EPU esté a la altura de su potencial y lleve a un impacto significativo para los que tienen derechos en el mundo entero, todos los interesados deben aprovechar esta oportunidad para reforzar el proceso del EPU, centrándose en el seguimiento y la aplicación. Muchas gracias.